Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estás Mañana Será Otro Día en concierto. Lo habíamos anunciado, ya está con nosotros. Es precandidato presidencial del Partido Socialista, ex ministro de la Concertación, ex ministro del Interior, ex agente chileno ante la Haya, ex secretario general de la OEA. Tantos cargos para presentar.
Demasiados ex.
A José Miguel Insulza.
Sí.
¿Cómo está?
Bien, bien, muchas gracias.
Buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
¿Cómo están?
¿Cómo está? Muy buenos días.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
José Miguel, ha pasado menos de un mes ya desde que dejó su cargo ahí de agente de Chile en la Haya para lanzarse en esta aventura presidencial. ¿Cuál es la evaluación que hace? ¿Fue la mejor decisión? ¿No se arrepienta de haberla tomado, considerando las críticas iniciales de que supuestamente habría utilizado ese cargo en la Haya como una suerte de plataforma política?
No, mire, yo primero que nada voy a decir que yo cuando tomé el cargo en la Haya pensaba que iba a venir hasta el final. En primer lugar, esto no fue un trampolín para nada, porque usted ahí con todos los ex que usted tiene ahí anotado, yo trampolines no necesito mucho. Mi evaluación, yo creo que estaría más descontento si no lo hubiera hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, de pronto echo de menos. Ayer fue una reunión de ministros de ex ministros de Relaciones Exteriores, que invitó el canciller Muñoz, y Claudio Grossman dio una excelente presentación acerca de cómo estaban las cosas en la Haya, qué es lo que estaba haciendo, y yo naturalmente eché de menos lo que hacía antes, pues eso le pasa a uno. Pero creo que si no hubiera hecho esto, habría quedado con algo atravesado que no hice y que debía hacer, y que yo estoy muy contento de haberlo hecho. Vamos a ver cómo resulta, pero por lo menos yo creo que va a resultar bien. Pero lo importante es hacer el esfuerzo.
Ese es un punto importante de José Miguel Insulza, porque mucha gente que ha dicho el momento de Insulza era el 2005 o el 2009. ¿Qué pasó en esos episodios? Usted bueno, va a decir, estaba en la OEA, pero ¿qué pasó que finalmente no se animó en ese instante a iniciar una carrera presidencial?
Bueno, el 2005 en realidad la campaña fue reducida inicialmente a dos candidatas. Nunca de mi nombre nunca se habló, yo era ministro del Interior, es cierto, pero estaba claro que la opción en ese momento era Bachelet o Alvear, y después el presidente Lago se encargó de convertirla en Bachelet, y luego en el 2009, mire, pasó mucho tiempo. Lo que pasó en esa ocasión fue mucho tiempo, que pasó en que a mí se me planteó la idea, pero que si se presentaba el presidente Lago, si no se presentaba el presidente Lago, etcétera, con el tiempo uno va ya contrayendo ciertas obligaciones, y cuando ya se planteó la oportunidad, yo lo evalué y decidí que no podía dejar lo que estaba haciendo, porque era un compromiso que tenía el país y que era un país con una organización que en ese momento las cosas en la OEA estaban bastante complicadas, porque los gobiernos que estaban en esa época no eran los mismos que están ahora, por lo tanto no sería una transición fácil, sería una situación que podría dañar la organización, y por eso no lo hice.
¿El 2009 lo bloqueó la indefinición de Ricardo Lagos de alguna manera?
Bueno, yo diría que por lo menos me demoró, no diré que me equivocó, me bloqueó. Yo tal vez no debería dejado pasar tanto tiempo. Desde la primera vez que yo hablé de este tema con alguien, creo que fue con Camilo Escalona precisamente, hasta que me llamaron por teléfono un día del mes de diciembre, recuerdo, del 2008, para informarme que el presidente Lagos ya no postulaba, deben haber pasado unos 9 meses por lo menos. Entonces, yo creo que yo dejé pasar mucho tiempo y que eso fue un error. Creo que no, que debía haber puesto fin a eso a mediados de año y haber dicho que no postulaba simplemente.
Sí, y esta decisión de lanzarse a esta aventura presidencial, ¿la toma solamente en estos últimos meses? ¿Es algo que no vislumbró antes de aceptar el cargo de agente de Chile en la Haya?
Mire, cuando yo llegué a Chile, yo venía con alguna perspectiva, ¿no? Han hablado muchas personas de este tema. Pero después, aunque yo venía muy, muy frecuentemente a mi país, venía, quiero decirlo siempre, que o por trabajo o de paso, o también a veces de manera privada, personal, yo venía mucho a Chile, pero de alguna manera no es lo mismo que estar aquí. Entonces pronto me di cuenta de que venía llegando, que primero me estaban poniendo me tenían que poner en el archivo y considerarme dentro del país, ¿no? Y eso demoró más tiempo de lo que pensaba. Entonces, toda expectativa inicial de alguna manera irrumpir en la política chilena que alguna gente que trabaja conmigo tenía, eso no se dio. Por lo tanto, me puse a trabajar lo que sabía hacer, abrí mi oficina, me metí en Chile Transparente, fui presidente de Chile Transparente hasta que se presentó la oportunidad de la oferta del canciller Muñoz y la presidenta Bachelet de ocupar el cargo de agente, que me pareció muy bien.
Claro, se lo pregunto.
Y lo disfruté mucho, lo voy a decir. Entonces no estuve pendiente de las elecciones presidenciales a cada rato. No,
pero sí
no.
De la contingencia política local, hubo algunas críticas ahí porque usted comentaba mucho lo que pasaba. Y le agrego un punto, la crítica que también algunos plantearon en su momento, cuando toma esta decisión, de para qué aceptar el cargo de agente en la Haya, porque es un cargo que se supone es pensado para harto tiempo, son litigios que toman varios años.
Mire, hay algunos mitos, ¿eh? Un mito, por ejemplo, es el de la dedicación exclusiva. Como yo dije el otro día, el único agente con dedicación exclusiva que existía en el mundo era Insulza y ahora es Grossman. Pues aquí se le pone la condición, sobre todo desde el Congreso, tiene que ser de dedicación exclusiva. Mire, los agentes de la Haya generalmente son gente que son abogados de profesión, como igual como yo también, pero abogados que se dedican a esos temas y se dedican a mil cosas al mismo tiempo. Son profesores universitarios, dirigen institutos, defienden otros casos, etcétera. Entonces,
pero ese no es un primer
mito. Y el otro mito es que entonces que uno por lo menos que tiene que estar encerrado en una especie de convento durante todos los años que dura el juicio sin hacer nada. Y la verdad es que yo nunca pretendí dejar de hablar de política. También hablaba de política chilena cuando era secretario general de la OEA, y un día el embajador de la época, que era Darío Paya, cuando algún embajador que tenía algún problema conmigo le dijo esto, le dijo, mira, déjanos eso a nosotros porque Insulza va a seguir hablando de política igual, así que no cuando yo tenga algún problema te lo voy a avisar, le dijo, tú me ayudas, pero por ahora deja que esta cosa la arreglemos entre chilenos, porque él va a Chile y hace declaraciones políticas y todo el mundo espera que haga eso.
Pero entonces, una cosa, José Miguel,
que se piense que yo me iba a dedicar no iba a seguir hablando sobre el tema, sobre temas políticos en Chile, era bastante, bastante equivocado. Nunca, ni todavía, usé temas de la agencia o de la relación con Bolivia o algo por el estilo para mezclarlo con asuntos de política interna, jamás.
Sí, estamos con José Miguel Insulza hasta ahora, precandidato presidencial del Partido Socialista, está hace mañana será otro día en concierto, y uno de los temas recurrentes cuando se analiza su candidatura es decir, ¿cuál es la diferencia que existe entre José Miguel Insulza y Ricardo Lagos? ¿Qué elementos lo distancian?
La verdad es que me han preguntado mucho por eso, pero yo he dicho siempre que en realidad no tenemos por qué ser tan distintos si estamos en el mismo sector, eso es claro. Pero yo creo que finalmente también es un tema de experiencias distintas. Lagos, de alguna manera, ha dirigido la política de la centroizquierda, desde afuera o desde adentro, durante más de 25 años. Yo creo que ya es hora de un cambio. Yo pensé que era hora de un cambio, creo que hay mucha gente que piensa que ya es hora de un cambio. Reconozco que hay gente que tiene una cierta, que tiene malas opiniones sobre él. Eso creo que es equivocado y es injusto, porque él creo que hizo un gran papel desde aquel día, por ahí por marzo del año 88, en que levantó el dedo en la televisión. Lago ha estado presente en todas las definiciones presidenciales que han habido en este país, ha estado de alguna manera presente por presencia o por ausencia, Ricardo Lago. Entonces de pronto uno dice, bueno, pero eso ya son 25 años, son más de 25 años, son casi 30 años, pues si del dedo del lago van a ser 28 años ahora, en pocos meses más.
Es mucho, dice usted.
Entonces yo creo que ciertamente lo que quiero decir es que no puede ser así solamente, tiene que haber espacio para más gente. Ahora, sí. A lo mejor la gente dice, mire, hay espacio para más gente, pero Lago es igual, pues bien, que elijan a Lago, pero pretender que después de 28 años en primera línea uno no tenga ninguna rivalidad, nadie compita con él, o ofenderse porque alguien compite con él, creo que es un error.
¿Siente que usted tiene menos rechazo que Lagos?
Mire, eso lo dicen las encuestas, yo en realidad no siento rechazo en las calles, eso se lo aseguro. A pesar de que las encuestas dicen que tengo rechazo también, no me ha rechazado nunca de alguien de manera muy, muy violenta en la calle, a lo mejor alguna vez pasa, pero por lo general la gente me trata muy bien.
¿Se habrá molestado el expresidente Lagos con esta decisión suya? Se lo pregunto en el siguiente sentido. Cuando uno escucha, por ejemplo, declaraciones de él, cuando usted planteó esto de derogar la ley reservada del cobre, el expresidente dice que su planteamiento le sonaba un poquito a demagogia.
Pero yo sé que él piensa que hay que hacerlo. y todos estamos de acuerdo en eso, hay que derogar la ley reservada al cobre, eso era lo principal. Yo no dije mucho más tampoco, o sea, no dije con esto vamos a salvar la patria o alguna de esas cosas que dicen los demagogos generalmente, no. Dije que hay que derogar la ley reservada al cobre y que probablemente sería la primera ley importante que yo mandaría al Congreso.
¿Pero se le llamó la atención que al final
me llamó la atención, sí, me llamó la atención, pero no le di, te reconozco que no le di mucha importancia porque la misma gente que está, la gente que ha propuesto, mucha gente que ha propuesto esto, ha trabajado siempre con Ricardo Lagos. Entonces, ahora pensar en mantener en los tiempos actuales una situación en la cual Codelco reserva para inversiones la cuarta parte de lo que reserva cualquier compañía del cobre, cualquiera de las otras empresas del cobre, las empresas que cobre están en una tasa de retención de como un 38% de su utilidad para reinvertirla, Codelco está en el 8%. Estamos arruinando Codelco, entonces pensar que no hay nada que valga la pena arruinar Codelco. O sea, se puede, el presupuesto de las Fuerzas Armadas se puede financiar a través del presupuesto nacional, se pueden discutir de manera privada en las comisiones como se hace esa asociación secreta sobre las armas que es necesario comprar, pero pretender que Codelco le sigue pagando el 10% que tenga que pagarle al año, el 10% de sus ventas, ni siquiera de sus utilidades, a un fondo estratégico que además ha acumulado plata, que no se ha gastado, ni siquiera se ha gastado toda la plata, y esto a costa realmente de la viga maestra de la economía chilena, creo que es un error grave.
Estamos con José Miguel Insulza, aquí mañana será otro día en Concierto. ¿Le ofrecieron un cargo en el gobierno?
No.
¿En este intertanto?
Ninguno. A mí el único cargo que me han ofrecido en el gobierno desde que llegué a Chile fue el de agente ante la Haya.
¿Le habría gustado ser ministro o no? ¿Ser ministro del Interior, por ejemplo?
No me habría gustado, no creía que era mi momento, nada por el estilo, pero dije en ese momento, tal vez fue mal entendido, que si a uno lo llama la presidenta o el presidente de la República en general, de manera genérica, y le dice que lo necesita en el gobierno, uno tiene la obligación de pensarlo.
Muchos echaban de menos más orden en el gabinete. ¿Usted está de acuerdo en eso?
Mire, no sé si más orden, pero yo creo que requiere un poquito más de coordinación probablemente, sí.
¿En qué sentido?
Bueno, que realmente yo creo que existe esta entidad especial que el comité político se llama. Antes el comité político era una cosa distinta, el comité político, y la otra la reunión con los jefes de partido. Sí. Se hacían en dos periodos distintos, usted lo recuerda bien.
Lo recuerdo.
Ahora está este comité político, el de cual se supone que van a salir cosas, pero cuando termina todo el mundo, mucha gente sale y dice cosas distintas y se producen discusiones, etcétera. Eso es lo que es necesario ordenar. O sea, es necesario tomar decisiones primero, tener vocerías claras, saber a quién hay que preguntarle, a quién hay que preguntarle, quiénes son los conductos hacia adentro del gobierno y hacia afuera del gobierno, un diálogo mucho mayor con los parlamentarios. Yo esto lo he encontrado un poquito carente en este periodo.
Sí.
Pero no, repito, nunca tuve la intención de entrar al gobierno, nunca me ofrecí para entrar al gobierno, nunca me ofrecieron un cargo. Todo lo que hice fue un comentario, que cuando el presidente de la República le ofrece un cargo a una persona, esa persona tiene la obligación, y sobre todo si se dedica a la política como yo, de considerarlo seriamente.
¿Es difícil asumir un cargo cuando un gobierno está en un nivel de popularidad tan bajo? ¿Está la tentación tal vez de distanciarse de esa administración?
Mire, yo estaba en gobiernos con mediana aprobación. El presidente Frei, el gobierno del presidente Frei, a pesar de ser un gobierno tremendamente exitoso en los primeros años, nunca tuvo un boom de aprobaciones, digamos. La mayor parte de la gente lo aprobaba una mayoría, lo valoraba, estaba al medio, otra mayoría, y había una minoría que lo rechazaba. Eso bajó mucho cuando el año 99 tuvimos crisis. El 99, no olviden ustedes, fue un año muy especial. Era la primera vez que teníamos una crisis económica en una generación, pues entonces realmente era pero tremendo.
Sí, eso volvió al presidente Frei. Claro,
bajamos de algo como 5 o 6 puntos el 98 a menos 1 el 99. Entonces, naturalmente, eso requirió un cambio en el gobierno. Pero eso bajó, por cierto, la aprobación del gobierno, requirió un cambio en el gobierno. Incluso se hablaba en esa época del gabinete anterior, alguien le puso la orquesta del Titanic, o sea, el barco se hunde y el gobierno sigue, y el gabinete sigue adelante. Yo entré al gabinete, o sea, yo estaba en el gabinete del presidente Frei, estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cambié a ministro de la Presidencia, en el famoso cambio de gabinete que fue llamado el de los Panzers. Entonces yo creo que se puede, o sea, yo pienso que a mí me hubiera gustado, lo confieso, un golpe de audacia como el que dio Frei. Es importante decir eso, reconozcamos un presidente. O sea, Frei siempre fue visto como una persona muy tranquila, muy calmada, muy predecible. Él tuvo un golpe de audacia, se vino, se trajo la crisis para dentro del gobierno.
Ha faltado
se trajo
audacia,
dice. Se trajo la conducción política para el gobierno y dirigimos la política, nos pusimos al centro de la política del país por los 6 meses antes de la elección presidencial.
José Miguel, para mejorar lo que está pasando en el gobierno actual.
Yo hubiera querido algo así, no sé si es posible, francamente tendría que estar ahí, tendría que ser yo Mario Fernández o Nicolás Izaguirre para saber si realmente hay agua en la piscina, porque de pronto es cierto que cada uno se manda por su cuenta y que no es mucho lo que se puede hacer. Pero hay una agenda riquísima, hay una cantidad de cosas que sacar. Uno se lo podría pasar en el Congreso el día entero discutiendo los proyectos y tratando de sacarlo como lo hacíamos en esos años. Entonces, claro, yo creo que en eso al gobierno le falta poquito más de un tercio de su mandato. Es un tiempo para aprovecharlo, yo creo que es un tiempo que sería necesario aprovecharlo con más imaginación. Y no pedir más bien que se adelante la carrera presidencial, porque eso no es lo bueno.
Aunque no sé si lo están pidiendo o definitivamente es un síntoma.
No, pero en ese momento estaba adelantada la carrera presidencial, por cierto. Perdón, cuando se instaló el famoso gabinete de los Panzers, Ricardo Lagos ya había ganado la primaria, pues.
Sí.
Ya habíamos tenido hasta primaria, o sea, estamos hablando, para ubicarnos en términos de tiempo, en junio del próximo año,
sí.
El presidente Frei decidió, o sea, del último año decidió llevarse los principales problemas políticos a la moneda y resolverlo.
Un gobierno más largo,
y le resultó bien.
Un gobierno de 6 años, además,
era un gobierno de 6 años, además, exacto.
Estamos con José Miguel Insulza, precandidato presidencial del Partido Socialista. Hay una propuesta suya, José Miguel, que me gustaría que la profundizáramos. Aumentar salarios para mejorar pensiones. ¿De qué se trata eso, o sea, y cómo se haría?
Yo lo diría de otra manera. Cuando me preguntan por las pensiones, todos sabemos que tienen muchos problemas, ¿cierto? Que no se pagan, que la cotización es insuficiente, que muchos no la completan en una parte importante de su vida laboral.
Las lagunas.
Pero en general uno puede decir que lo principal que se puede decir de las pensiones es que la tasa de retorno es muy baja. La tasa de retorno, es decir, aquella la diferencia entre el último salario que la persona ganó cuando trabajaba y lo que recibe de pensión, es bajísima en Chile. Ahora, muchos dicen que ese es el principal problema. Yo creo que sí es el principal problema. Pero el principal problema también es que esto se genera porque la cotización es baja y todas estas cosas, porque la gente gana muy poco dinero. O sea, entonces, si usted gana 300, o sea, entre paréntesis, muchas veces la gente no calcula o habla de su ingreso sin considerar las cotizaciones. O sea, dice yo gano 400, que quiere decir que el empleador le paga 400 y completa las cotizaciones en la AFP, donde sea. Y lo que se va acumulando ahí es muy poco, porque es función de los 300 o 400 que se ganan. Entonces, en un país en que el promedio de salario está por ahí por los 300 mil, la mayor parte de los salarios están debajo de los 300 mil pesos mensuales o 400 mil pesos mensuales, naturalmente que lo que se va acumulando es muy poco. Entonces, lo que yo digo es que además de aumentar la cotización, además de discutir el tema del pilar solidario, que hay varias propuestas interesantes sobre eso, nosotros debemos entender que mientras no suban los salarios, en Chile no suban los salarios, las pensiones no van a subir tampoco.
¿Pero cómo se suben los sueldos? Exacto.
Bueno, yo creo que se suben subiéndolo, pues, o sea, la verdad es que...
¿Subiendo el mínimo?
Sí, a mí me gusta el concepto de sueldo ético. Creo que todo el mundo debería ganar lo que gana, aquello que necesita para vivir.
¿Y en cuánto debería estar este sueldo?
Bueno, eso
es
que hace 2 años atrás la Iglesia Católica lo fijó en 340,000 pesos, si no me equivoco. No tengo en mente en este momento en cuánto está fijado. Pero era una cantidad, yo diría, razonablemente superior al salario mínimo, ¿no?
Ahora, ¿pero cuánto estimaría usted que sería lo adecuado para que una persona pueda vivir?
Es difícil eso, por lo siguiente. Hoy día las familias chilenas en general están constituidas por por varias personas que trabajan. Entonces, yo diría que el retrato típico de la familia son que trabajan los dos. Los dos ganan sueldos bajos, pero entre los dos llegan, o 13, incluso con algún hijo si ya trabaja, pero esa familia llega a juntar unos 700, 800 mil pesos mensuales con los cuales vive. Ahora, ¿vive cómo? Vive endeudada, pues. Vive dando la vuelta. Y por eso que se habla tanto de familias vulnerables, porque a esa familia constituida así, se jubila uno, o se enferma uno, o asaltan a uno, o pierde el empleo uno, porque esos son los cuatro grandes temores, ¿no? A perder el empleo, a enfermarse, a ser asaltado, o a tener que jubilarse por edad. La familia se derrumba, el ingreso familiar se derrumba. Una familia de cuatro personas no puede vivir con 300, 350 mil pesos, tiene que vivir con algo más.
Sí, me queda una sola duda ahí, respecto a si esto se puede llegar y solucionar subiendo el sueldo mínimo. Lo digo porque eso también tiene un efecto en la economía. Además, no es lo mismo lo que pasa acá en Santiago con lo que pasa en provincia. La realidad de una pyme también es diferente.
Sí, no, yo
¿cómo
lo entiendo,
enfrentar todo eso?
Yo lo entiendo. Ahora, esto tiene que ver, esto no es un problema, una cosa que uno haya, ningún presidente, ningún presidente, por radical que sea, va a llegar al populismo y a decretar un aumento de sueldo y salario de esa magnitud en su primera gestión. Hay que trabajar en esa dirección. O sea, una de las razones de la situación económica de Chile es la tremenda desigualdad que existe en el ingreso. Un 1%, pero las estadísticas dicen que un 1% de la población gana el 14% del ingreso. No 18, 14, no 14. Ahora, hay otras formas de calcularlas. ¿Cuántos bienes tiene ese señor? ¿Cuáles son sus empresas? Y usted llega a la conclusión de que un 1% de los chilenos controla un tercio de la economía nacional. Es dueño o controla un tercio de la economía nacional. Y eso es muy fuerte, es muy fuerte. Y yo creo que está en la base de nuestra pérdida de competitividad y esto que se llama la necesidad de producir ajustes. No hay que hablar del modelo aquí, porque uno tiene la impresión que vamos a crear un modelo distinto. No, vamos a tener el mismo funcionamiento de mercado, vamos a tener la misma demanda, vamos a tener consumo, vamos a tener todas esas cosas igual que lo que funciona la economía capitalista, pero vamos a distribuir un poco mejor el ingreso, por Dios, eso no puede seguir siendo así. En ninguna parte, no hay ningún país de la OECD con menos. No hay ningún país de la OECD con tanta desigualdad como Chile.
Estamos en Mañana Cero Otro Día, en concierto con José Miguel Insulza. Ustedes lo escuchan, precandidato presidencial del Partido Socialista. Y viene un cronograma bien apretado el próximo año, definiciones que ya se están esperando. Y nos interesa saber cómo enfrenta usted, por ejemplo, la primera estación de esta carrera que tiene que ver con la definición del PS. Hasta ahora incluso existe la posibilidad de que, si se proclama a Ricardo Lagos, como dicen, el 14 de enero por parte del PPD, quede fuera de la definición del Partido Socialista y que sería solamente usted con Fernando Atria. ¿Cómo enfrenta ese escenario? Y de inmediato se lo encadeno, saliendo de esa contienda, enfrentar, por ejemplo, a Alejandro Guillé en la primaria.
Bueno, mire, no es de hecho un hecho cierto que el hecho de que un partido proclame a Ricardo Lagos que se quede fuera de la primaria. A lo mejor su gente dice que no les conviene ir, o sea, ¿para qué arriesgar al Partido Socialista si ya tienen
al PPD
inscripción en la primaria por la vía del PPD? Eso es cierto. Yo creo que, sin embargo, que también podría, como él, su intención original era tener el apoyo del PS y del PPD, podría siempre disputar la elección interna del Partido Socialista. Eso, por lo tanto, no está dado. Pero yo creo que efectivamente existe la posibilidad de que lleguen a la primaria al menos cuatro candidatos: uno del PPD, uno del PS, uno del Partido Radical, Alejandro Guillé. Y la Democracia Cristiana tiene que decidir. Ahora, yo creo que en ese contexto, yo no veo cuál es el obstáculo para que la Democracia Cristiana postule en una elección primaria de la nueva mayoría.
Claro, porque ellos han planteado llegar a...
Son uno de los cuatro partidos principales. El Partido Comunista decidirá si lleva el suyo o a quien apoya, o dará la Libertad de Acción, no sé. Los otros partidos también, o de todos podrán levantar el suyo. Pero la verdad es que los cuatro partidos mayores tendrían cada uno su candidato, pues, y como pasa en las democracias, el que ganaría, el que tenga más votos ganará, pues.
¿No le parece esta idea de que la Democracia Cristiana llegue con un candidato hasta la primera vuelta?
¿Por qué no? Pero me gusta porque, primero, nosotros no hemos practicado nunca eso. Uh-huh. Nosotros somos una alianza estratégica. La derecha nunca lo ha sido exactamente, a pesar de que sí tienen ideas muy parecidas, y han postulado aparte con cuando fueron la primera vez, que fue casi sorpresivamente, fueron Lavín y Piñera, en la segunda vez de Lavín y la primera vez de Piñera. y ya llegaron muy 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 juntos. O sea, eso de poder hacerse se puede, pero genera mucho la idea contraria a la que nosotros queremos crear. Nosotros queremos dar la imagen de la nueva mayoría como una alianza estratégica que supera lo puramente electoral, que no se une solamente porque tiene adversarios importantes, sino porque tiene un proyecto para el país, ¿no?
¿Se quiebra la nueva mayoría si la DC llega con candidato a primera vuelta?
Yo creo que la nueva mayoría tendría dificultades para gobernar. En ese caso, a lo mejor llega al gobierno y se produce algún acuerdo. Pero el acuerdo estratégico en torno al programa no se va a producir, porque producir un acuerdo en torno al programa, acordar listas parlamentarias comunes, y después llevar cada uno un candidato propio, eso me parece que es bastante inviable.
Y en su mapa mental, José Miguel Insulza, ¿está siempre el Partido Comunista en este bloque?
Sí, está
¿no
siempre.
¿No está contemplada la salida?
Yo, francamente, si ustedes ven las cosas que yo dije al mesaño de la política, yo creo que debía haber estado desde antes.
Sí, ¿y afectaría la unidad tanta primaria? Lo digo recogiendo las palabras del expresidente Ricardo Lagos, que decía, si vamos a hacer la primaria para llegar a la primaria, y mientras tanto lo que tenemos al frente es una derecha prácticamente unida en torno a un nombre, es no entender en qué consisten los tiempos de la política. ¿Qué le parece esa crítica que hace?
Es que es una decisión de los partidos. Yo en mi partido, si esto estuviera en la posición especial en que ahora me encuentro, yo podría dar mi opinión y pelearme por una cosa o por otra. Pero yo aprendí que cuando uno desde afuera tiene que dejar tranquilos a los partidos, no es bueno meterse en sus asuntos internos. Ellos decidirán. El PPD puede que elige, decida no hacer primaria como lo querían hacer y proclamar al Lago en su Consejo General, y eso tienen derecho a eso. El Partido Socialista podría hacerlo en su Comité Central, sí, claro, de acuerdo con su estatuto, podría hacerlo en su Comité Central, pero parece mucho más inclinado a hacerlo en una votación, un militante, un voto. Bueno, eso obedece a discusiones muy largas en los partidos. Esto fue planteado por primera vez en el Congreso Socialista, perdón, no, pero primera vez, fue consolidado por primera vez en el Congreso Socialista de enero pasado. Entonces, ¿para qué meterse en los procesos internos de los partidos? Si, además que una de las elecciones tiene que estar en condiciones de ganarlas todas, sea como sea, pues, si sí. Finalmente se va a enfrentar con todos los electores en algún momento.
A propósito de eso, José Miguel Insulza, la otra vereda, la situación de Sebastián Piñera, cómo ha afectado la situación de Exalmar y también lo que se conoce hoy día, que la familia Piñera le prestó 40 millones de dólares a los dueños de Latam. ¿Usted ve a Piñera llegando hasta el final de la carrera? ¿Cree que puede sortear estos obstáculos? ¿Cree que le habla un franco que de debilidad muy importante?
Mire, no conozco el segundo caso, pero no me parecería raro, porque los dueños de Latam son los míos. O sea, Piñera fue dueño de esa empresa durante mucho tiempo, y que hayan prestado una cantidad de recursos, una cosa, yo creo, bastante frecuente entre empresarios, y sobre todo entre empresarios que son socios. Supongo que eso habrá quedado ese préstamo habrá quedado registrado legalmente como correspondía, no sé, no habrá sido un secreto, no creo que se lo haya pasado en una maleta.
Claro, supongo, pero habrá sido
alguna transferencia.
Flanco, lo que se refiere a este vínculo, negocio y política que se le cuestiona.
Sí, pero la familia Piñera, como dice la familia Piñera, es una familia económica, pero eso no es el, uno de sus principales miembros es ese, fue presidente de la República, y eso es lo que a mí nunca me ha gustado, de manera genérica, no de manera específica.
¿Pero lo ve llegando hasta el final?
Yo creo que él tiene capacidad para llegar hasta el final. Ahora, él decidirá, ¿no? Ha dicho varias veces que lo va a pensar, que lo va a decidir en marzo, etcétera. Tomará sus decisiones, pues, ¿para qué nos tomamos nosotros? Es lo mismo que decía respecto al tema anterior, ¿para qué nos metemos las decisiones de otros? ¿Por qué no tomamos las decisiones nuestras, simplemente?
Claro, en términos del análisis de cuánto puede golpearlo finalmente este tipo
bueno,
de...
Bueno, sería un golpe para... Pero cuando hay un candidato... Si ustedes ven la encuesta ayer de CADEM, lo más interesante de CADEM es que la gente que dice que vota por Piñera es la mitad o más o menos la mitad de los que dicen que creen que Piñera puede ser presidente. Por lo tanto, hay mucha gente que piensa que en las condiciones actuales Sebastián Piñera puede llegar a ser presidente. Si sale de la carrera, no cabe duda que el naipe se baraja enteramente de nuevo, y todos tendrán que pensar, sobre todo en la derecha, pero en general, sí. Y todos tendrán que pensar cuáles son sus oportunidades en este caso.
Finalmente, José,
no es común que un candidato que va adelante se baje de manera abrupta, desde luego.
Finalmente, lo de Alejandro Guillé, la serie de antecedentes que se han conocido en los últimos días, esta relación con una minera, una fundación de una minera, ya sabemos el tema del comercial que hizo en algún minuto a favor de las ISAPRES. ¿Usted cree que son elementos que aún no le han golpeado en la campaña, que no se han medido adecuadamente por parte de los electores y eso lo mantiene en alto las encuestas? ¿Siente que eso lo va a afectar de aquí en adelante?
Mire, yo creo que en general han aparecido como temas que surgen de pronto, que el juez Calvo y la radio no sé cuánto, ese tipo de cosas, que efectivamente no han provocado un gran efecto, fundamentalmente porque Alejandro Guillén es un rostro nuevo en la arena política. Él es político, claro, por favor, que no diga que no es político, ¿no? Esa es la parte que no me gusta.
¿Le parece deshonesto pero, que él se plantea
no,
así?
No, deshonesto no, por favor, no, deshonesto de ninguna manera. Pero creo que no es cierto, que es otra cosa. O sea, alguien puede decir algo equivocadamente, yo creo que está equivocado, que tiene que decir que sí, que él decidió entrar a la política, que antes ha sido otra cosa y que decidió entrar a la política. Pero volviendo al tema, respecto a ese tema de la fundación...
De la minera.
Y perdón, yo creo que ser justo, ¿eh? O sea, durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en México y teníamos proyectos de relaciones internacionales, la fundación que más proyectos de académicos de relaciones internacionales financiaba era la Fundación Ford. Y era de la Ford, pues, de la Ford Motor Company, lo cual no significaba que estuviéramos obligados a poner el logo de la Ford en la tapa de nuestros libros, ni hacer ninguna cosa por el estilo. Y eso ocurrió en toda América. La Fundación Rockefeller también financia proyectos de gran envergadura. Entonces, yo quiero saber cuáles son los proyectos, a qué cosas se dedica la Fundación, pues si se dedicaba realmente a proyectos benéficos, a proyectos sin fines de lucro, yo no le veo absolutamente nada de malo a que una persona participe en su directorio, ni absolutamente no.
¿Y el tema de ocultarlo? ¿Por qué esto salió?
No, bueno, eso puede ser un error, él lo explicará. Pero lo que quiero decir es que en principio, las grandes empresas tienen fundaciones. Y esas fundaciones realizan trabajos benéficos y invitan gente del mundo académico, del mundo social, a formar parte de sus directorios. Y que yo sepa, eso no ha sido nunca. Eso no es lo mismo que estar metido en una empresa de ellos, no, eso es otra cosa.
Absolutamente. Es otra cosa. Le queremos agradecer a José Miguel Insulza por venir a conversar con nosotros aquí a Radio Concierto. Mañana será otro día, queda disponible este streaming. José Miguel, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias
por acompañarnos.
Muchas gracias.
Pausa, mañana será otro día en concierto y ya regresamos.
Escuchas, mañana será otro día.